Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Cintia Flores, la doctora Cintia Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Gracias, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Muy bien.
¿Ustedes qué son, doctora? ¿Son un grupo de médicos, digamos, que están todavía ya titulados, no titulados, en proceso? ¿En qué consiste su organización?
La Asociación Mexicana de Médicos en Formación es literalmente todos los estudiantes de medicina que se encuentran dentro de las aulas, ya sea desde el primer día que entran a la universidad o facultad, hasta la culminación del servicio social, que es nuestra última etapa formativa, académica. Y pues justo lo que se busca es una búsqueda de oportunidades en la formación. Ya.
A ver, me gustaría, dado que me imagino que ustedes justamente pues tienen toda la información sobre este tema, que es la discusión que hay de que no hay suficientes médicos mexicanos, por eso se explicó, se va a contratar a médicos cubanos que van a venir porque o no hay suficientes médicos mexicanos o en realidad los que hay no están dispuestos a aceptar ciertas plazas. Me gustaría empezar por el tema de que no hay suficientes médicos mexicanos. ¿Qué datos tienen ustedes frente a lo que plantea el gobierno, que nada más hoy, por ejemplo, dijo 510 plazas en el Seguro Social, pero habló de como 50,000 prácticamente vacantes el presidente? Me gustaría un poco su punto de vista.
Sí, realmente es una declaración sumamente irrespetuosa ante los médicos mexicanos. Es una declaración también sin fundamentos reales, ya que parte de las deficiencias y de las áreas de oportunidad que se tienen en el sistema de salud es la formación de recursos humanos en salud, pero también su distribución. Claro que, por supuesto, hay la cantidad suficiente de médicos, sin embargo, no es...
Pero ¿en base a qué lo dice? Porque creo que me parece importante. ¿En base a qué? Lo que dice el gobierno es tenemos un ofrecimiento de plazas que nunca se llenan. Entonces, ¿en base a qué decidimos que sí hay médicos mexicanos suficientes?
Sí, justo lo que le hablaba de la distribución de los recursos humanos en salud. Es muy distinto la cantidad de egresados que existen, que al año son aproximadamente 15,000 egresados de todas las escuelas y facultades de medicina, a la cantidad de oportunidades que se ofrecen y cómo se ofrecen.
A ver.
En este caso específicamente se habla de médicos generales hasta médicos especialistas. Sin embargo, uno cuando va a estas zonas rurales, es imposible en muchos de los casos brindar la atención de calidad que merece la población porque no existen ni los recursos, ni las instalaciones, ni tampoco el personal interdisciplinario que se necesita para atender a una población.
Pero a ver, vamos a hablar de números. Ustedes salen de la carrera. Si quieren encontrar, lo que dice el gobierno es tenemos una cantidad de plazas disponibles. ¿Qué pasa con esas plazas? ¿Ustedes las consultan y por qué no las aceptan? ¿Por esto? ¿Por el tema de que si van a esos lugares no hay recursos para prestarle el servicio o por qué no habría médicos para esas plazas?
Bueno, dentro de las personas que se suelen ofrecer y que realmente es algo no tan que se hacía con anterioridad son en zonas rurales. Estas zonas rurales, independientemente de la cantidad de plazas que se ofrezcan, son sumamente peligrosas, son sumamente se vulnera demasiado al médico, y no solamente es ofrecer una plaza, sino que no tienen las condiciones para realmente dar una atención de calidad. Muchas veces eso es lo que más vulnera al médico y hace que inclusive paguen con sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando uno está dando consulta en una zona donde no tienes insumos, donde no tienes medicamento, donde no tienes equipo, justo pues no va la persona que va por su atención médica, pues realmente quien ve que está dando la prestación a la salud es el médico, que muchas veces suelen ser los médicos recién egresados o inclusive médicos que todavía están en su última etapa, que es el servicio social. Y pues ahí son las consecuencias donde atacan al médico, y muchos de nuestros compañeros han muerto justo por eso, porque se culpa que pues si no tienes un medicamento, si no tienes un insumo, y si lo mandas a otra zona.
¿Tienen datos en la asociación? ¿Cuántos jóvenes han muerto haciendo el servicio social?
A nosotros nos llegan aproximadamente de 15 a 20 denuncias por mes, de las cuales muchas...
¿De muerte?
De muerte, el año pasado nos llegaron 3. La doctora Mariana fue uno de los casos más
sonados. Pero ¿estos 15, 20 qué son? ¿Agresiones al mes?
Sí, van desde agresiones físicas, van desde amenazas, van también atentos del tipo sexual, hostigamiento... Y eso pues prácticamente es todos los días.
Ya, entonces digamos, sí existe este ofrecimiento de plazas, me está diciendo, sí hay esta lista de plazas en zonas rurales, que es lo que dice el presidente, que ningún médico en realidad que esté saliendo o que esté en formación está dispuesto a tomar por estas condiciones, porque son zonas muy peligrosas. Veía yo, por ejemplo, el estado con más... casos disponibles del mapa que se dio hoy a conocer del Seguro Social es Tamaulipas, con 117, si no me equivoco, son las que están ahí disponibles. Ustedes dicen, sí conocen ese ofrecimiento de plazas, pero es por cuestiones de que es peligroso y de que no hay recursos, no viene junto con recursos, por lo que ustedes o por lo que muchos médicos, aunque están buscando una plaza, no lo aceptan.
Realmente también creo que falta la promoción de esas plazas. En lo personal es algo que no se logra llegar muy fácil esa información, sobre todo hay muchísimos médicos egresados todos los años. De cuando egresamos normalmente se busca hacer una especialidad, no hay suficientes plazas para también todos hacer la especialidad, por lo que muchos también deciden o continúan con la medicina general, pero realmente este ofrecimiento de plazas creo que necesita
ustedes no lo saben.
Más real y más promocionado.
O sea, ustedes, por ejemplo, no saben dónde están esos ofrecimientos. ¿A qué sitio irían para buscarlas?
No, realmente no. Lo que más se busca son plazas en el ámbito privado, porque justo, pues, además de no ser bien remuneradas, no se cuentan ni con las medidas para dar una buena atención, ni con la seguridad también para el médico que quiera ejercer en esas zonas rurales.
Bueno, pues es interesante porque por una parte efectivamente hemos hablado y nos dicen sí hay médicos, y por otra parte el gobierno dice tengo plazas y plazas que están disponibles y nadie las ocupa. Creo que lo primero es saber cómo acceder a esas plazas, pero vamos a buscar a la Secretaría de Salud, le pido al equipo, creo que sería muy interesante. Y entiendo que ustedes también, a raíz de este tema, han abogado, por ejemplo, porque las mujeres no sean enviadas a plazas en Guerrero y Michoacán por cuestiones ahí más bien de agresiones sexuales, ¿es así?
Sí, así es. Realmente esto es demasiado lamentable. Este tipo de agresiones comienzan inclusive desde las partes formativas, en los hospitales, en los centros de salud, han desencadenado en algunos pues ya violencia que lleva hacia la muerte, y realmente también es el hecho de que no se tiene esta seguridad que cualquier ciudadano debería de tener. No por ser médicos deberíamos de estar buscando que se busque este tipo de seguridad, simplemente debería ser algo que en cualquier zona de nuestro país se debería de ejercer. Y también algo importante de mencionar es que la formación de especialistas, porque sí hay especialistas, realmente no podrían aplicar o no podrían ejercer su profesión por falta del material, y no solamente en cuestión de insumos, sino equipo, también otro tipo de personal que los estén, que estén en acompañamiento con ellos para dar la atención adecuada. Entonces, realmente no es nada más hablar sobre el recurso humano, porque recurso humano en México hay, sino todo lo que va a su alrededor, ya, todos esos determinantes para que realmente se ejerza y se pueda dar esa atención.
A ver, dos preguntas. ¿Cuáles serían los lugares más, digamos, que ustedes consideran como focos rojos?
En realidad, todas las zonas rurales. Todas las zonas rurales, se habla de un derecho a la salud, que creo que los médicos estamos más que comprometidos a darlo. Sin embargo, en cualquier zona rural, simplemente por la geografía, muchas veces existen centros de salud, pero en esos centros de salud no hay ni lo mínimo para poder dar una atención de calidad. ¿Y qué es lo que sucede? Punto número uno, hay agresiones directas a los médicos. Punto número dos, se tienen que enviar a otras zonas donde, pues, el hecho del tiempo también pone en riesgo
la vida de las personas.
Y eso, claro, eso sigue vulnerando la atención de las personas. Entonces, realmente, para hablar de una cobertura universal en salud y un cumplimiento de derecho a la salud, va mucho más allá de solamente decir no hay médicos. Si no hay médicos, creo que el análisis va más allá de, bueno, ya, si los tenemos, ¿por qué no los estamos utilizando? Y bueno, ahí creo que es más el cuestionamiento de si existen esas plazas, es necesario saberlas, y sobre todo también que se hablen de las condiciones en cómo se prestan.
Y el último comentario, porque se me va a acabar el tiempo, es sobre lo que dijo el presidente ayer de que los estudiantes de medicina y que la UNAM y las universidades habían retirado a los estudiantes de los hospitales durante la crisis de COVID cuando se debieron haber quedado. ¿Qué piensan ustedes?
De verdad, creo que es una falta de respeto grandísima. Los estudiantes de medicina continuamos en las zonas hospitalarias exponiéndonos, nosotros sin contar realmente con un respaldo por las instituciones de salud, o muchas veces inclusive se dio la espalda por parte de las instituciones educativas. Es algo que nosotros como asociación hemos estado luchando desde el año pasado, porque realmente se va a un limbo cuando eres en esta etapa, cuando estás en esta etapa hospitalaria, estás en un limbo donde pues muchas veces no se responsabiliza tu institución educativa, muchas veces tampoco se responsabiliza tu institución hospitalaria, y por supuesto que hubo muertes, por supuesto que hubo muertes de compañeros, por supuesto que hubo muchísimos contagios.
Tenemos que ir a pausa.
Y estuvimos...
A ver, vamos, ahorita regreso contigo, vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y le pregunté a Cintia Flores, ella es la doctora Cintia Flores de la asociación con quien estamos hablando de la formación de los médicos que están en formación. Agradezco mucho, doctora, que esté con nosotros. Y le hacía la pregunta de, el presidente había dicho que pues se había hecho mal en retirar a los médicos de la atención y de los a los médicos estudiantes del momento de la pandemia. Y me decía que habían muerto estudiantes, médicos estudiantes, y quería preguntarle si tiene datos al respecto.
Sí, justo como te mencionaba, Denise, sí hubo compañeros que murieron. Esto igual viene por la falta de apoyo y la falta también de muchas veces humanizar a quienes estamos en hospitales. En este caso, pues sí, nos encontramos en formación. Hay ciertas jerarquías que realmente a veces vulneran mucho al médico que está en los hospitales. Y justo, pues sí, hubo muchos contagios que no se trataron y no se priorizaron como se deberían y culminó en muertes. Dentro de la línea de... ¿Mande?
¿Tienen datos de cuántos médicos estudiantes, o sea, cuántos estudiantes de medicina se contagiaron en hospitales y fallecieron?
Realmente es incontable. Realmente bueno, creo que no hubo algún médico que no se haya contagiado. Así que un número preciso tal cual no te puedo dar.
Bueno, pero creo que es importante conseguir esos datos sobre todo no los que se hayan contagiado, sino simplemente y con mucho mayor gravedad quienes hayan perdido la vida justamente en esto, porque México fue uno de los países donde más médicos murieron en los primeros meses, y tengo muy claro, por ejemplo, el caso de Coahuila, donde empezaron a recibir a los pacientes sin tener tapabocas, sin tener absolutamente ninguna sí. protección. Y bueno, después supimos que la cantidad, la carga viral resultaba muy importante para saber que la gravedad también de la enfermedad que se desarrollaba. Doctora, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo.
No, simplemente que realmente se valore a los médicos mexicanos, sobre todo pasando una pandemia que fue tan grave para toda la población y es algo que fue mundialmente importante, porque no se quitó y no se bajó el compromiso de estar ante cualquier tipo de atención de la salud, ya sea hospitalaria, ya sea en la comunidad, y esto viene también desde los estudiantes, ya sean médicos internos y médicos pasantes. Inclusive recién médicos egresados fueron quienes estuvieron en la primera línea de acción, así que creo que es importante también el no solamente otorgar el respeto, sino el agradecimiento, porque realmente se hace con toda la vocación que siempre se pide. Perfecto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.